Ser Podcast. El 27 de febrero de 1996 se estrenan en Japón Pokémon Rojo y Verde para Game Boy. Un videojuego en blanco y negro sobre atrapar y combatir con monstruos. 30 años después, aquellas criaturas que viajaban por un cartucho se han convertido en una franquicia global de videojuegos, series, cartas y juguetes reconocible en casi cualquier lugar del mundo.
Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy nos acompaña por un motivo muy concreto. Pokémon acaba de cumplir 30 años desde que salieron los primeros juegos en Japón, así que hoy la pregunta es simple. ¿Cómo se construye un fenómeno cultural que dura 3 décadas?
Pero casi que vayamos al principio, ¿no? O por partes. Ana, ¿qué tiene o qué tuvo ese primer Pokémon para que causara ese furor?
Pues mira, para empezar, el propio nombre ya nos da una pista. Pokémon viene de Pocket Monsters, que significa monstruos de bolsillo. Mm-hmm. Pensados para vivir pues, en una consola portátil, ¿no? Y acompañarte a todas partes. Ahora, lo que lo hizo especial al juego era la mezcla. Tenías aventura, tenías colección y una estrategia sencilla que cualquiera podía entender, pero con una profundidad para quien quiera ir un poco más allá. Además, las criaturas estaban entre dos versiones del juego, rojo y verde, o rojo y azul, dependiendo de si vivías en Japón o no. Lo que te obligaba a intercambiar Pokémon con tus amigos para completar la Pokédex, si tenías amigos, ¿no? Esto convirtió esa experiencia portátil...
Esto convirtió esa experiencia portátil
en algo social también, ¿no? Que se vivía también en el patio del cole.
¿Pero de dónde sale eso, Ana? Quiero decir, ¿cuál es la inspiración que hay detrás de los Pokémon?
Claro, pues ahí se nota que Satoshi Tajiri, que fue el creador de Pokémon, era amante de los bichos y de observar animales reales. Muchos Pokémon son versiones reimaginadas de especies que conocemos, cada uno con su pequeño grito 8-bit específico. Tenemos a Beedrill, supuestamente esto recuerda a una avispa o a un abejorro, ¿vale? Tenemos a Butterfree, que representaba a una mariposa, Pidgey, que sería un pajarito común, quizá un gorrión, o Poliwag, que era un renacuajo, aunque yo la verdad no sé muy bien qué sonido hacen los renacuajos.
Así, ¿claro? Así suenan.
Podemos consultar a Carlos Deita, si quieres, pero vamos.
Bueno, sí, pues sí. Hay cientos de estos soniditos así, hay un montón, imagínate. Pues en resumen, esa base hace que el mundo parezca extraño, pero familiar a la vez, ¿no? Y ayuda a que niños y adultos conecten rápido con esas criaturillas, ¿no? Porque les ven esos ecos de insecto, pez, perro, ave del mundo real.
Ya, pero esto empezó hace 30 años, que dice, bueno, era un momento, era un contexto, lo que sea, ¿no? Pero hoy, 30 años después, ¿cuál es la clave del éxito de la longevidad de los Pokémon?
Pues mira, cada generación, lo que yo pienso, que es la clave, cada generación cambia el decorado, pero no la estructura. Cada juego nuevo presenta una serie de cosas, pues una nueva región, nuevos Pokémon, ajustes de reglas, pero seguimos viajando, formando equipo y enfrentándonos a nuestros contrincantes de maneras similares. Siempre hay una liga Pokémon, por ejemplo.
¿Tú sigues siendo fan de Pokémon?
Yo, por supuesto, los tengo tatuados, además. A mi madre no le gusta.
Pues nadie lo diría.
Bueno, ¿y por qué me freno,
Pero Susana yo con los gatos, ella con los Pokémon.
Pues esto que decía, ¿no?